Onda Madrid. Servicios informativos.
Es mediodía, buenas tardes. Los vecinos de Embajadores vuelven a la carga contra las cundas que trasladan a los toxicómanos a los poblados para la compraventa de droga y que dicen tienen tomada la zona. Dicen sentirse abandonados por las administraciones y se quejan de que el ayuntamiento haya propuesto como única solución un servicio de autobús para que se realice este recorrido. La Asociación de Afectados ha remitido una carta a los medios de comunicación para intentar que su problema se visualice.
Vemos de todo. Vemos carreras que pasan entre los coches porque tienen que coger una cunda y no les importa nada, pues por la Ronda de Valencia, por ejemplo, o la propia Glorieta, pues salen disparados, ¿no? Entonces puede haber un problema de accidente, pero es que también se drogan, ¿eh? Se drogan en la calle, se drogan en el coche, duermen allí, defecan, o sea, algunos ya tienen su tienda de campaña, o sea, esto es como ya un asentamiento.
Los 8 centros escolares de Seseña permanecen cerrados hoy, también lo harán mañana por el incendio del cementerio de neumáticos, por lo que de momento no abrirán hasta el 1 de junio, miércoles, ya que hay dos puentes con motivo del Corpus Christi el día 26 y del Día de la Región el día 31 de mayo. La suspensión de la actividad lectiva se ha basado en las predicciones meteorológicas de la Unidad de Análisis y Planificación de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha, según las cuales el viento estos días podría dirigirse a diferentes zonas de la localidad. Mientras, los bomberos aceleran la combustión para que el neumático arda con más rapidez y pueda eliminarse la nube de humo. Juan Alfonso Ruiz Molina es el consejero castellano-manchego de Hacienda y Administraciones Públicas.
Estamos poniendo todos los medios que los equipos de extinción nos piden y que no podemos trabajar con más porque son los propios equipos de extinción los que dicen que hay que trabajar con seguridad, que por lo tanto no se trata de mayor número de máquinas, sino que con las máquinas que en cada momento van necesitando, que garanticen por supuesto la seguridad de quienes están a pie de fuego.
A esta hora está prevista la llegada al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas del primer grupo de 20 refugiados sirios e iraquíes que acoge España. El grupo, formado por 7 hombres, 5 mujeres y 8 niños, llevaba en Grecia varios meses y serán repartidos por nuestro país. Cristina Domínguez es técnico del equipo de migraciones de Cruz Roja.
Vamos a ocuparnos en una primera fase de la cobertura de todas sus necesidades básicas, de alojamiento, manutención, etcétera, pero desde el inicio se trabaja ya la adquisición de competencias y habilidades que les vaya a permitir desarrollar una vida lo más autónoma posible en España, con lo cual van a ser atendidos por un equipo de carácter multidisciplinar, donde se incluye trabajadores sociales, donde van a recibir también apoyo psicológico, asistencia jurídica, orientación laboral y, bueno, también todo lo que es apoyo para el aprendizaje del idioma, contextualización, que puedan conocer pues cómo es la sociedad española, nuestra cultura.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
¿Cómo se circula a esta hora por las principales carreteras de la región? DGT, Carlos García Nuño, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hasta ahora sin incidencias. Afortunadamente, en las principales entradas y salidas de la capital se puede circular a esta hora con normalidad. También en las vías de circunvalación no hay ningún tipo de problema. Nivel blanco, circulación fluida.
¿Y cómo está el centro? Ayuntamiento de Madrid, Jesús Matsuki, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, pues la situación continúa siendo muy tranquila en la ciudad. Fuera de la hora punta, los niveles de circulación son muy bajos, inclusive en la zona centro. A pesar de ello, le recordamos que está cortada la calle Ferraz a la altura de Marqués de Urquijo, desviando los vehículos por esta vía. También le recordamos que debido a este corte, afecta a dos líneas de autobuses, la número 21 y la 74.
Y también un vistazo a la bolsa. Evolución, Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes. Evolución positiva y color verde para el mercado español, que logra recuperar los 8.800 puntos. Por poco, eso sí, 8.807, subida de algo más del 1% para el principal indicador de la bolsa española, que tiene a los títulos de ArcelorMittal como los más destacados al ganar el 3,65%. Le sigue SACIR con un avance del 2,67 y un único valor, Técnicas Reunidas, con una caída del 0,32, está cotizando en negativo. La prima de riesgo se mantiene por debajo de los 140 puntos básicos y el euro se cambia por un dólar con 11 centavos.
De momento es todo. Más noticias a la una en punto de la tarde. Siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, De lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pasan ahora de las 12 en punto del mediodía. Seguimos en Hoy en Madrid. Que nadie se nos despiste porque tenemos por delante todavía 54 minutazos de radio a tope. Pero llega Belén Almonacid, ¿sí?, en su papel de...
Primero avanzadora.
Primero avanzas y después sí, regalas.
Y luego regalo.
Ah, vale, vale.
Más que nada es que si primero regalo y luego avanzo, tenemos un problema. Y es que el don de la ubicuidad todavía no lo tengo. Puedo hacer
pues deberías empezar a estudiarlo.
Múltiples facetas... Pero si regalo y después avanzo, no puedo coger el teléfono...
Para el regalo.
Para el regalo. Ya. Entonces yo creo que, mira, lo hacemos de esta manera y así es un poquito más sencillo. Primero cuento qué va a pasar en esta última hora ya de programa. Sí, lo siento, esto se acaba a la 1 de la tarde. Tendremos que decir hasta mañana porque son 5 horas de radio.
No, pero luego Onda Madrid sigue, todo el rato.
Sí, sí,
sí. Ahí no, aquí esto no para.
De Hoy en Madrid.
Vale.
Onda Madrid, las 24 horas del día. Y además...
Bueno, lo dice como si fuésemos la única radio del mundo que hace 24 horas. Todo el mundo hace 24 horas al día. Pero quiero decir que, claro, es que lo han dicho con tanto empeño que parecía que es que nos íbamos al silencio absoluto a la una. No.
Onda Madrid está ahí las 24 horas del día. Y quiero recordar, además, que tenemos la opción de, si nos han gustado mucho las 5 horas del programa, volverlas a escuchar en los podcasts. Porque tenemos esa opción, www.ondamadrid.es, buscamos este programa, Hoy en Madrid, mañana vemos ahí la foto de Eli, que sales muy guapa, por cierto.
Muchas gracias.
Clicamos ahí y aparecen todas las horas. Sergio Martín Romo, tú no sales guapo porque es que no sale tu foto.
No, pero que yo creía que lo de Eli era un robado.
No, se me nota un poco que no he robado.
Ah, vale,
estoy
¿no?
como bien peinada y
claro, pero
no como aquí, que de ponerme y quitarme los auriculares, que ahí... parezco Medusa.
Claro,
del
anuncio de la tele.
Sí, ah, vale, sí, claro. Sí, vale.
Pero eso, que la idea es que vayáis a ver los podcasts, a escuchar los podcasts, mejor dicho, ¿vale? Veis la foto y escucháis los podcasts. Y así, por ejemplo, bueno, pues podréis coger al detalle que a veces se nos va la receta que nos van a dar en el día de hoy, porque como todos los días hasta ahora cocinamos y además siempre buscamos, bueno, pues esos lugares que queremos conocer para degustar los platos de su carta in situ o para intentar, bueno, pues ponernos manos a la obra y cocinar en el día de hoy una hamburguesa, porque hoy vamos a visitar New York Burger, una muy buena alternativa, al menos a mí me encantan las hamburguesas.
A mí también.
Tengo que decirlo, así que yo creo que esta es una de las apuestas seguras en nuestro caso. Después, después nos vamos a ir a buscar a nuestra unidad móvil, va rumbo al Palace, nada más y nada menos.
No vive allí, mal, Gloria, ¿no?
No, porque además, oye, ha quedado con un guitarrista flamenco, con Juan Manuel Cañizares, la está esperando porque va a presentar su nueva composición, que es todo un homenaje a Paco de Lucía, con quien Cañizares tocó durante 10 años. Así que yo creo que es una muy buena alternativa.
Muy bien, perfecto.
Con él para hablarnos de un concierto que va a dar este viernes en el Auditorio Nacional. Y después tendremos teatro. Si la cosa funciona, es el nombre, el título de la obra de teatro.
Estás poniendo en duda nuestra capacidad técnica.
La condicional, no. Si la cosa funciona, es el nombre, el título de la obra de teatro de la que hoy os vamos a hablar. José Luis Gil, Ana Ruiz visitan este estudio para hablarnos de esta versión que en su origen fue una película de Woody Allen que funcionó muy bien en la pantalla pequeña, me encantó, pero tengo que decir que la obra de teatro también es muy divertida y también me ha gustado y mucho, la he visto.
Eres fan.
Soy fan de esta obra, que me pareció muy divertida. Además, José Luis Gil está muy, pero que muy bien en esta función teatral. Después, punto y final, resumen poético con Sergio Rodríguez. Y ahora sí que sí, soy regaladora.
Ah, muy bien. Pues a ver, cambiaré la sintonía para que sea Belé la regaladora. Vale, ahí está.
¿Y qué regalas? Entradas para disfrutar de esos conciertos míticos de dos bandas de los años 70 que han desde luego llegado hasta nuestros tiempos. Decíamos y escuchábamos en torno, justo cuando estábamos llegando a las 11 de la mañana, a los
Kiss. Esto ya lo has hecho, compañera, ya he regalado las entradas, sí, estás fatal de la memoria.
Tengo más, he conseguido más.
Ah, bueno,
y
bueno,
además,
bueno.
Más
no digo
de
nada.
Un amigo que nos ha llamado al 910-30-63 me ha dicho aquello de, vale, escuchamos a los Kiss, pero decías que también había había entradas para el concierto de Iggy Pop.
Iggy Pop.
Iggy Pop no lo habíamos escuchado, pues venga, ahí está para vosotros.
Porque, bueno, pues será porque esto es nuevo, que no lo hemos escuchado, madre mía.
En este instante, en esta emisora, en este programa, en otros momentos sí se ha escuchado y mucho. A lo que yo voy, que tenemos entradas, porque tengo más, he conseguido, he hablado con la gente de Cinesa, que son muy amables, y han dicho, venga, por los oyentes de Hoy en Madrid, lo que sea necesario. Así que me quedan unas nuevas entradas dobles para disfrutar de esos conciertos especiales que tuvieron lugar en el año 2014, el de Kiss. Llegaron ahí aterrizando en un helicóptero a Las Vegas y lo dieron todo en ese concierto magistral. Iggy Pop, en este caso, concierto que dio en el año 2015 en Basilea, en Suiza. Un concierto en el que además se le rindió un gran homenaje. Pues bien, 910-30-63, teléfono gratuito. El concierto que podremos ver de Kiss es mañana miércoles a las 7:30 de la tarde en Cinesa Méndez Álvaro. Y en esta ocasión, si preferimos ver la grabación del concierto de Iggy Pop, el jueves, misma hora, 7:30 de la tarde, en el Cinesa Proyecciones.
Muy bien, pues ahí está, 910-30-63. Teléfono gratuito que puede marcar todo el mundo que quiera estas entradas dobles que se acaban. ¿Cuántas tienes?
Sí.
Ya, ¿cuántas has conseguido?
Pues a ver, he conseguido, creo que en total y entre todas, yo creo que tengo otras cuatro dobles, ¿eh?
Pues mira, rápidamente, sí.
Oye,
a coger el teléfono.
Pero rápido, es que no creo que pueda volver a hablar con la gente de Cinesa para que me den más, ¿eh? Están generosos, pero...
Pero tampoco podemos abusar.
Claro.
Ya abusamos un poquito.
Estas son las últimas, así que no os durmáis en los laureles, que me voy. 910-30-63.
Vale.
Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Y en esta casa también con Sergio Martín Romo, que nos va a llevar a un restaurante.
Sí, porque nos vamos en busca de nuestra receta
del
a
día.
Un local, sí, que en realidad son cuatro, a un restaurante especialista en hamburguesas. Se trata de New York Burger, o la historia de un sueño hecho realidad, el de su propietario, el de Óscar Colmenares, que quería pues abrir su propio restaurante. Hace ya 7 años de esto, y desde entonces trabajando para que la hamburguesa tenga el hueco que se merece y que borremos de nuestra mente, de nuestros paladares, ese concepto de comida basura.
Es que comida basura puede ser cualquier plato, siempre que esté mal hecho o con unos
hamburguesa de aquí te pillo, aquí te mato.
Exactamente,
claro.
Pero eso también puede ser un cocido de aquí
también
te pillo, aquí te mato,
cocido,
¿eh?
Sí, sí, sí.
Y en cambio hay hamburguesas, efectivamente, que son manjar. Que es el caso, ¿no?
Sí, vamos a ir a probar porque tiene bocados y nos va a dar la receta de una, además, también que sorprende al paladar.
Bueno, Óscar Colmenares, muy buenos días.
Hola, Eli, buenos días.
Bueno,
gracias por invitarnos, muchas gracias.
Bueno, lo que estoy viendo es que la hamburguesa da para mucho, ¿eh? En Madrid, 4 locales, madre mía.
Sí, 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 la verdad que lo que, como comentaban ahora, lo que quisimos hace 7 años fue devolverle ese estatus, porque hablar de una hamburguesa era hablar del peor producto. La carne que se picaba,
sí,
lo que sobraba de una vaca, era lo que se destinaba a la hamburguesa. Era carne congelada, tratada de otra forma. y nos propusimos devolverle ese estatus porque es el producto más universal que existe. En todas las culturas se consume la hamburguesa.
Uh-huh. Claro, y eso se nota mucho, ¿no? O sea, quiero decir, sí, parte de la carne, por muy picadito que hagamos todo como disimulado, si no se pone una buena parte de en este caso, ¿qué usáis? ¿Ternera, vaca? ¿Qué usáis?
Nosotros usamos cebón, ganado cebón, porque creemos que el ganado cebón tiene es un, digamos, una carne más intensa de color, un sabor más intenso, que para lo que consideramos, creemos que da un mayor sabor a la hamburguesa. Uh-huh. Y venimos trabajando, y lo que hacemos todos los días es coger la carne. Tenemos nuestra receta particular, que no te la puedo contar exactamente.
No, porque es el secreto. Te chafamos carne, el negocio,
el
claro.
El secreto está en el picao.
Claro.
Algunos tienen el secreto en la masa y tú tienes el secreto en el picao.
Pero está en la mezcla de la carne, efectivamente, en la mezcla. Entonces, lo que hacemos es picarla todos los días. La picamos en la mañana, la picamos en la tarde. Es carne fresca de ganado español.
Sí.
Gran parte proviene de Galicia, otra parte proviene de Ávila. Y a través de eso, y luego lo trabajamos muy bien, sin maltratarlo, sin cuidándola muy bien, para que luego llegue a la brasa, que es como todos nos imaginamos. Siempre tenemos como ese ideal de que la hamburguesa es algo hecho a la barbacoa, a la brasa, al carbón, con el humo, sí, que le da ese sabor de parrilla, y así la trabajamos todos los días.
Oye, ¿el ganado cebón cuál es, Oscar? Que yo soy un poco pesimista.
Es el ganado que todavía no es un ganado intermedio, ni es la ternera ni es la vaca, es el ganado que está intermedio, sí, es como un joven adulto, sí,
vale.
Ese es el ganado cebón, porque el ganado ya mayor, pues la carne puede ser un poco más dura y pues no está bien para la hamburguesa, sí. Entonces, lo que hemos buscado a través de volver el estatus a la hamburguesa es que no solo sea que la gente venga y coma, primero que tiene que encontrar un producto de muy buena calidad, segundo tiene que ser en restaurantes. Nosotros no tratamos de que sean hamburgueserías, invertimos mucho en el diseño del local para que la gente venga a vivir una experiencia a la comida a la hora de la cena, que encuentre un sitio agradable, olvidarse los problemas del trabajo o comentar lo que quieran comentar a su mediodía y regresar a sus oficinas después de haber olvidado estando en otro sitio y comiendo un plato como la hamburguesa, que es un plato además que está muy al lado de los sentidos, ¿no? Se huele, cuando se acerca, ojalá se coma con la mano, se acerca, se unta, se huele, luego el sabor, es como todo lo que lo acerca al producto, lo que creo que lo hace tan cercano a la gente y que guste tanto, ¿no?
Bueno, una prueba de que las hamburguesas que vosotros elaboráis, las hamburguesas de New York Burger, son especiales, es que cada dos años vas abriendo un nuevo restaurante, ¿no? Empezaste en 2009, el segundo en 2011, el otro en 2013, 2015, dentro de nada te va a tocar otro más.
¿Has hecho ya un ojo a algún local en Madrid, alguna zona?
Claro, en el 17 hay que abrir otro.
Sí, mira que casualmente vamos en números impares, empezamos en el 9 después de la crisis, cuando empezó la crisis, además somos un negocio de la crisis, ¿no?
Sí.
Empezamos en la crisis y bueno, hemos crecido en los números impares, me doy cuenta ahora que lo comentas, pues 2, 9, 11, 13 y 15, deberíamos en el 17 volver a abrir otro restaurante, efectivamente. Sí.
Decía yo, Óscar, que esto era un sueño que tú tenías, ¿no? Tú empezaste en esto, querías montar el primer New York Burger en Madrid, porque a ti te apetecía, tú querías tener un restaurante.
Sí, siempre he tenido alma de emprendedor, la verdad es que eso es algo que se siente como que se vive, cuando uno es emprendedor y no abre nada o hace alguna cosa, pues como que siente la necesidad, tiene un vacío en el estómago. Cuando notarán por mi acento, pues no soy de Bogotá, de Colombia. Sí, vine a manejar una empresa española que nos invitó a manejar una empresa de alimentación, pero mis hijos se fueron quedando y viendo que estaban acá y dijeron, aquí hay que emprender, hay que hacer algo. Empezamos con el tema de la hamburguesa, que era algo que nos había enseñado una persona, un americano, nos ha enseñado ese amor a la carne, a los cortes, a las brasas, a la hamburguesa, a las diferentes carnes, a la barbacoa. Y empezamos con ese sueño, vimos que en Madrid había una opción importante, habían dos hamburgueserías en el momento, que eran importantes, que lo venían haciendo bien, y dijimos, bueno, nosotros también podemos hacerlo bien, con una diferencia, empezamos con una carta con 20 opciones. Y empezamos hace 7 años a colocar ese concepto de que la hamburguesa podía ser gourmet en el sentido de que cada uno podía llevar a la imaginación lo que quisiera, colocarle foie, un queso diferente, cualquier combinación que quisiera, desde que tuviera una buena carne y un buen pan, y unas buenas verduras, unos buenos vegetales, se podría tener una buena hamburguesa. Y lo hemos logrado. Antes, en un restaurante elegante de Madrid, no se hablaba de una hamburguesa, eso era como un pecado hablar de una hamburguesa. Hoy en día no hay un restaurante de buena carta en Madrid que no tenga entre sus platos una hamburguesa gourmet.
Claro, entre los destacados siempre la hamburguesa del local.
Es
sí,
verdad.
Claro.
Oye, y hay una cosa que, fíjate, me gustaría hacer hincapié, porque es verdad que cuando pensamos en una hamburguesa importante, como las que vosotros tenéis, hablamos siempre de la carne, de buena calidad y demás. Pero he mencionado el pan, y el pan es importantísimo también,
el
¿verdad?
Poder elegirlo.
Hombre, claro.
Claro, yo creo que el pan tiene que ser un pan artesano, sin aditamentos, un pan fresco. A nosotros nos vamos más por los panes blandos, que queremos que los panes blandos y de una masa que no sea demasiado densa, porque es una masa muy densa, una miga muy densa del pan, quita mucho el sabor de la carne, los jugos de la carne, ¿sí? Es cierto que lo contrarresta para que no se desbarate un poco la hamburguesa, pero le quita mucho el sabor. Y somos fanáticos del sentido que las cosas deben saber a lo suyo, ¿no? Las carnes, nosotros no ocultamos el sabor de nuestra carne con salsas, con nada, sabe a carne, ¿no? A carne, ¿verdad? A la parrilla, porque creemos en la esencia, en lo básico de volvernos a los sabores, ¿no? Las cosas deben saber a lo que son. Es una carne a la parrilla que sale con sus jugos, y por eso buscamos que los panes sean blandos, fáciles de comer. Tenemos el tradicional de semilla de sésamo, pero también tenemos semilla de amapola, o cuando la gente habla con esta época con una masa integral con cereales, o un pan focaccia con toque de aceite de oliva, o el pan sin gluten para la comunidad celíaca, ¿no?
Que también. Y tienen todos, vuestros 20 platos que vemos en la carta, tienen todos nombres neoyorquinos.
Sí, sí, sí. Bueno, cuando empezamos con el tema de New York Burger, fue porque un amigo neoyorquino, nosotros trabajamos en banca y fue el que nos enseñó ese tema, porque su padre, lo conocimos en Nueva York, tenía un pequeño restaurante, o lo tuvo muchos años, y él es el que nos enseñó eso. Entonces dijimos, venga, como en recuerdo a lo que nos enseñó en su momento, vamos a colocarle New York Burger. Y tratamos de colocar que todos los platos tengan un recuerdo de un sitio especial de Nueva York.
Tenéis 20, ¿no? Seguís en carta con 20, ¿no, Oscar?
Con 20, sí, sí, sí. Tenemos, incluida la vegetariana o la de pollo, lo que sea, tenemos 20 hamburguesas. Sí,
¿Tenemos opción de elegir nuestra propia hamburguesa?
Sí, efectivamente. Lo que hemos tratado de crear en esto es que la gente escoja desde el tamaño, que tenemos 4 tamaños de carne, para que la gente escoja de acuerdo a su apetito, luego que escoja el punto de la carne, que tratamos de que sea, eso es un punto, eso es muy difícil de lograr a la parrilla, y es algo muy artesano, pero que si la gente de verdad no está contenta, no va a disfrutar la hamburguesa. Al que le gusta que esté la carne rosada, pues la quiere rosada, al que la quiere ya marrón, la quiere marrón. Y le ofrecemos que la gente venga, y si no está bien, si se ha pasado porque el parrillero se descuidó un momento, pues se la cambiamos. Y si le falta un pelín, si la pasamos más y llegará a faltar eso. Eso es importantísimo en el tema de la carne. Y luego, pues, que la gente pueda escoger sus guarniciones.
Ahí quería llegar yo,
¿no? Una patata frita,
¿no? Eso,
puede ser una ensalada de col, puede ser sí, cualquier otra diferencia. Por ejemplo, una patata asada al horno, y le damos opciones para que las salsas que quiera la persona acompañar su patata al horno, o la ensalada de lechuga y tomate. No, efectivamente, tiene que ser siempre con una patata frita.
Oye, ¿la ensalada de col tiene salida? Porque hay mucha
gente. Me encanta.
A mí también, pero hay mucha gente que dice ensalada de col. Es decir, el madrileño no está mucho acostumbrado a pedir así. Luego, si se la ofreces, a lo mejor se la elige, pero así de partida elige la ensalada de col.
Pero la verdad es que lo que es hoy en día la patata asada y la ensalada de col, diría que son casi, van más de la mitad del acompañamiento de las hamburguesas. Antes era la patata frita, hoy en día ya se ha repartido entre estos dos acompañamientos, van con la hamburguesa muy bien.
Oye, ¿qué pasa si voy con un niño? Quiero decir, ¿tenéis hamburguesitas?
Perdona.
Claro, tenemos el menú infantil para los niños con su hamburguesa. Tenemos el hot dog o unos nuggets de pollo, pero la hamburguesa, que es lo que más le gusta a los niños cuando van al restaurante, y la disfruta mucho. Además, le buscamos que tenga un precio muy reducido para que los padres puedan venir a disfrutarlo. Es un negocio muy de familia, ¿no? Tenemos toda la generación, los niños y van los abuelos también, en días de celebración, sí.
Oye, el único problema que tienen las hamburguesas, sobre todo cuando son así abundantes con una carne, en fin, la hamburguesa es gruesa y lleva mucho acompañamiento, es como la comes.
El mordisco.
Fíjate, yo escuché decir que ni siquiera Carlos de Inglaterra, que pasa por ser un gentleman, sabe comer bien una hamburguesa, porque es que se te escurre todo.
Pero es que
¿hay algún truco?
Y la hamburguesa también se tiene que comer con cuchillo y tenedor,
No sé.
Sí.
Yo es que soy de mordisco.
Yo también, pero...
¿Hay algún truco, Oscar, para que no se nos desbarate la hamburguesa?
Bueno, lo que comentabas es cierto. La hamburguesa, yo creo que una forma fácil de que no se desbarate es partirla en la mitad. en dos partes, y luego coges la primera parte, que si la quieres comer con la mano y disfrutarla con la mano, como lo hace muchísima gente, pues mucho más fácil para que no se vaya a empapar de las salsas que la gente le coloca, que el ketchup, la mostaza, lo que sea, ¿sí? Y lo otro, lo que comentó tu compañero, de comerla con cubiertos también.
Y eso se lo he visto a muchos sí. americanos, ¿eh? O sea, una maña con cuchillo y tenedor ahí.
Perdona, a mí estas tonterías, una hamburguesa con cuchillo y tenedor no me gusta. Mira. Hay que coger la hamburguesa con las dos manos, pero con toda la mano. Porque es verdad, como lo que intentes coger con dos deditos ahí en tipo cursi, te desbarata. Con las dos manazas, así, ¡pam!
Si pides ahí la grande, grande, gruesa, tal, que no puedes abarcar, ¿eh? Mejor con cuchillo y tenedor que no que te...
Eres un flojo.
Mandíbula.
Nada. A la mandíbula. Nada, no puede ser. En fin.
Que en lugar de pedir la cuenta, digas, por favor, emergencia. ¿Sabes?
Pues iremos los dos, tú y yo, Sergio, a New York Burger y tú quedarás como un cursi comiéndote tu hamburguesita con cuchillo y tenedor y yo iré. Como se debe comer una hamburguesa.
Mi hamburguesita con la mano. Mi hamburguesón con cuchillo y tenedor.
Tenemos unas toallitas húmedas para que te laven las manos.
Está bien. Sí, yo estoy dando ideas. Yo quiero incidir sobre una idea que nos contaba Óscar cuando él tenía el concepto que quería hacer para cuando montó el primer restaurante. Eso que querías que fuese restaurante, que fuese un local. Un local donde tú vas a comer, en este caso, lo que ofrecen en carta, que es una hamburguesa. Yo quiero destacar, aunque Eli hoy está un poco negativa y está recía de frío, para el concepto de restaurante nos queda claro, por ejemplo, en el local de Castellana, Óscar, con el pedazo de terraza que tenéis.
Sí, la verdad que es una terraza, somos privilegiados porque está al respaldo del local, al fondo, que da con la vista que tenemos en la Torre Picasso al fondo y los jardines que están ahí en Asca, y la verdad que tiene una vista espectacular de noche cuando prenden las luces del edificio, toda esa zona se ve bellísima, además que ahí corre bastante brisa, es muy fresca, y pues qué mejor ahora en el verano que la gente venga en las noches a refrescarse y a estar en una terraza como esta y a disfrutar una hamburguesa, porque la hamburguesa reúne, no sé, es como un punto de encuentro de la gente. Lo vemos mucho los viernes, la gente los viernes, mucha gente que uno dice a las 3 cuando termina la jornada extendida se vaya, vemos mucho que la gente viene a los restaurantes y uno ve cómo se van encontrando amigos, el que viene de una oficina, el que viene de otra, no es la misma, que se encuentran amigos que se citan para un viernes en la tarde comerse una hamburguesa, que ve uno que como que el motivo es de la amistad, pero
para ponerse al día.
Ponerse al día alrededor de una hamburguesa, es curioso como la gente lo percibe. Y ahora en verano pasa muchísimo eso, en las noches, oye, vamos todos, vamos con la familia, amigos, una hamburguesa, disfrutamos el rato, vamos de algo informal, ¿sí? Y eso es lo que hemos estado haciendo con la gente, aparte de buscarle siempre que tenga muy buen servicio, ¿no? Que creo que en eso nos distinguimos también, que creemos que es la otra parte de nuestro negocio, que la gente se sienta de que todos estamos pendientes de que venga a vivir una experiencia y pasarla muy bien en los restaurantes, ¿no?
Pues bueno, el secreto no nos lo va a dar, pero sí nos va a dar pistas para montarnos una hamburguesa diferente en casa. Hoy cocinamos con Óscar Colmenares, propietario, recordamos, de New York Burger, 4 restaurantes en la capital, General Yagüe 5, calle Recoletos 4, Paseo de la Castellana 89, Miguel Ángel 16. Además, Óscar Colmenares ha elegido la hamburguesa que, como tú decías, él y todas nos llevan a lugares míticos de Nueva York. Para mí, uno de los edificios más bonitos que me encanta de Nueva York, que es el de la Chrysler Tower. ¿Cómo es esta hamburguesa? ¿Qué os inspiró, Óscar? ¿Cómo la podemos hacer en casa? ¿Imitarla más o menos?
Bueno, es muy fácil de hacer, creo que son cosas complicadas. Yo creo que la base de todo es tener una buena carne, que la gente cuando vaya a comprar la carne, que pida una carne de primera calidad, ¿sí? Pero no un solomillo, porque un solomillo no es para hacer una hamburguesa. Tiene que pedir una cadera, una tapa, tapilla. Decirle, porque tiene que tener un componente de grasa. Una buena hamburguesa tiene que tener un pequeño componente de grasa, puede ser un 10% de grasa en total, sí, pero eso ya en donde piden su carne, que se la piquen muy fina.
Sí, que la piquen dos veces, por ejemplo, ¿no?
Exactamente, que la piquen dos veces y que tenga su componente de grasa, un 10% no más que eso, y que sea una carne de primera calidad. Ya con eso, teniendo la materia prima básica, luego un pan que ojalá sea muy artesano, un pan de semilla de sésamo, semilla de amapola, ya que la gente lo ya la definición es lo que tenga en casa, si tiene una parrilla o si tiene una plancha. Uh-huh. Ahora que vienen estos días de verano y que la gente sale mucho con los amigos a las barbacoas, ideal. Y si no, en la plancha también queda perfecta. Es calentar muy bien la plancha, que esté muy caliente. Uh-huh. Y por favor, que cuando coloquen la hamburguesa en la plancha, que sea vuelta y vuelta calculando el tiempo, lo que la persona desee, el punto de la carne. Uh-huh. Cuando la toque, lo va a notar. Si la al tocar la carne todavía está muy blanda, quiere decir que está muy poco hecha. Uh-huh. Si ya está en un punto medio, es como si se tocara uno como la barbilla.
¿Sí?
Entonces, más o menos ya la carne está casi que al punto. Pero si ya está como la frente, ya está muy hecha, ya está pasada. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, que la gente la va así, pero que no con la... Cuando la está haciendo, que no la vaya a aplastar, diría yo.
Abriendo,
que no le saque,
¿no?,
los jugos.
Yeah.
No le saque los jugos.
Claro, porque luego eso lo vamos a perder en el mordisco, claro.
Uh-huh. Claro, es que cuando se aplasta, se vamos a sacar los jugos, se van a quedar en la plancha. Tenemos que, ¿sí?, dejarlo sin sacarle los jugos. Uh-huh. Vuelta y vuelta, cuando ya esté la hamburguesa, luego un toque de sal y si quiere un toque de pimienta negra,
sí,
pero creo que con eso ya tiene una muy buena calidad. Luego, antes de terminar, puede coger una loncha de queso, en este caso la Kühler Tau, que llamamos el de queso azul.
¡Uy, qué bueno!
Es un queso que tiene mucho carácter también. Mm. Lo debe, antes de terminar, lo puede colocar encima de la hamburguesa y con un pequeño cazo metálico cubrirla para que con el calor derrita bastante bien el queso.
Ajá.
Luego que la pase al pan, teniéndolo, acompañándolo con una lechuga y,
sí,
con cebolla.
Sí.
Y luego encima, para terminar, le coloque un toque de salsa de arándanos para matizar la fuerza que tiene el queso azul, que no le vaya, ajá, a matar ese sabor a la carne.
No, además tienes ahí el contraste del queso azul con la mermelada de arándanos, sí, con el sabor de la carne, vamos.
Y el pan, lógicamente, lo he puesto a la plancha también unos segundos, uh-huh, ¿sí?, para calentarlo, para que no vaya a no estar conforme, uh-huh, con el calor que tiene que tener la hamburguesa. Uh-huh. Y ya con eso, que se dedique a disfrutarla.
En fin, que yo a estas horas
pero bueno,
tengo un dolor de estómago y del hambre que tengo, que me muero.
¿No? Uh-huh. Pero puede utilizar cualquier queso cheddar, puede utilizar gouda, o sea, ya es la imaginación, porque la imaginación es lo que a cada uno le guste sus ingredientes. Desde que tenga una buena materia prima, ya el resto, uh-huh, es la imaginación al poder.
La imaginación de cada uno. Bueno, yo ni lo toco, yo ahí me quedo con el queso azul. O sea, no voy a mover la Chrysler Tower ni un pelo. Es más,
okay,
me voy a ir a probarla a uno de los New York Burger, a uno de los cuatro. Dentro de nada iré al quinto, porque en 2017, sí, nos toca abrir uno nuevo, y la probaré y luego la haré también.
El de la calle Miguel Ángel, te lo recomiendo, ha quedado, uh-huh, espectacular. Si vas a ese restaurante, si no sabes qué es New York Burger, entras y podrías estar en cualquiera de los mejores restaurantes en diseño de Madrid.
Bueno, pues me apunto el de Miguel Ángel 16, pero el que quiera tiene uno en General Yagüe 5, sí, otro en Recoletos, sí, 4, otro en el Paseo de la Castellana 89... Y el de Miguel Ángel.
Pues los esperamos a todos, de verdad. Muchísimas gracias.
Óscar Colmenares, propietario de New York Burger, a seguir triunfando. Muchísimas gracias por haber
estado
con nosotros.
Muchas gracias y los esperamos en cualquier ocasión. Esperamos pronto a todos en New York Burger.
Pues allí nos encontramos. Venga, vale. Un abrazo.
Gracias. Hasta luego.
Sergio, sube la receta, porque además el truco aquí está en cómo elegir la carne de la hamburguesa, que
esto
es muy
importante,
es verdad.
Carnicero.
Exacto, y luego cómo la vamos montando y sobre todo cómo la vamos haciendo a la parrilla, ¿vale?
Venga,
hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Fuimos pioneros en el teléfono conectado en las mesas. Mucha gente nos recuerda por la diversión y los espectáculos en vivo en las despedidas de soltero y soltera. Y ahora nos recordarás por nuestra nueva cocina. Más platos, más sabor. Como siempre, Peletazo. Juan Bravo 66 o peletazo.com.
Juan Fran, creo que hay fuera de juego.
¿Te acuerdas?
Importante para el club, un momento importante para la gente. Volvemos a una final de Champions. Nos llena de orgullo, pero sabemos que no alcanza solamente con llegar.
No existe favorito. Es una final. Ahora es como siempre, cuando vas a empezar el partido es 50-50.
La gran final europea se acerca. Los equipos madrileños se preparan para el desembarco en Milán. y Onda Madrid estará allí para contártelo. El sonido Champions en Onda Madrid.
Votar está en tu mano.
Si eres una persona ciega o tienes una discapacidad visual grave y conoces el sistema Braille, puedes votar sin obstáculos en las elecciones generales del 26 de junio.
Comunícalo al teléfono gratuito 900-150-000 hasta el 30 de mayo.
El día de la votación tendrás que recoger la documentación para votar en tu mesa electoral presentando tu DNI.
Votar sin obstáculos está en tu mano. Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Nos vamos a marchar rápidamente hasta el Hotel Palace porque allí nos está esperando el guitarrista flamenco Juan Manuel Cañizares, que nos va a presentar una nueva composición, una composición que está dedicada a Paco de Lucía, su compañero de tantos y tantos días y tantas horas de concierto. En el Hotel Palace con este artista de la guitarra está Gloria Talavera. Gloria.
Hola, aquí conociendo cómo va a ser ese nuevo trabajo, el concierto que se va a titular Al Andaluz y que se estrenará este viernes 27 de mayo a las 7:30 de la tarde en el Auditorio Nacional, en el mismo escenario donde se instaló la Capilla Ardiente de Paco de Lucía. Y estamos con el protagonista, Juan Manuel Cañizares. Buenos días.
Buenos días.
Bueno, y me gustaría preguntarte, ¿no?, cómo fue la llegada de esa noticia cuando precisamente la orquesta y Coro Nacional de España te dijo: vamos a hacer un homenaje a Paco de Lucía y queremos que lo hagas tú, ¿no?
Sí, hombre, pues el fallecimiento de Paco de Lucía nos pilló a todos desprevenidos. Entonces fue algo terrible, algo que nadie se esperaba, ¿no? Y yo estaba en ese momento pensando en componer una obra para guitarra y orquesta, para la Orquesta Nacional, precisamente, un encargo. Y no podía dejar de pensar en Paco de Lucía, porque ha sido una persona con la cual yo he convivido durante 10 años de mi vida. Ha sido muchos momentos de viajes, de escenarios, de grabaciones, de vivencias. Y entonces estaba muy, muy triste, muy triste, muy dolido. Y cada nota de este concierto está dedicada a él. Y desde el principio al final, el hilo conductor es el sentimiento de dolor, de tristeza que puedes sentir cuando se muere alguien importante para ti.
Me imagino además que ha sido un intenso trabajo de adaptación de obras de la música clásica a esa guitarra flamenca, un invento 100% español. ¿Qué música es la que va a sonar?
Pues va a sonar, compuesta por mí, la música. Es un concierto flamenco dedicado a maestro Paco de Lucía y es un concierto que tiene características flamencas, pero no tiene un carácter intrínsecamente flamenco, porque es en un escenario donde hay 60 músicos, no se tiene la intimidad que se puede tener en el cuarto de los cabales, como se suele decir, ¿no? Entonces, he tenido hándicaps para poder adaptar esas características hacia tantos músicos en un escenario, pero creo que el resultado ha estado muy, muy bonito porque ha nacido del corazón, como te digo, y creo que eso es lo importante.
Eli, como decíamos, el estreno absoluto de esta obra llegará al Auditorio Nacional este viernes a las 7:30, pero habrá dos conciertos más, el sábado a las 7:30 también y el domingo en una sesión matinal. Por último, me gustaría preguntarle al maestro, va a ser, me imagino, una mañana muy emocionante, ¿no?, recordando cada día de ese concierto, también cada tarde, al maestro Paco de Lucía, encima en el mismo escenario donde le dimos el adiós.
En efecto, y además va a ser muy emotivo y ha sido el proceso de composición, porque siempre estaba ahí él conmigo, simbólicamente, y luego en los ensayos y todo, siempre estoy tocando esa música y acordándome de
él. Pensando de él.
Sí.
Eli, pues ¿sí? Lo dicho, el maestro que está con nosotros hoy aquí en el Hotel Palace presentando este nuevo trabajo, uh-huh, con mucha dedicación, dedicado a su amigo, y que el público madrileño lo va a poder disfrutar este fin de semana en el Auditorio Nacional.
Perfecto, pues ahí lo dejamos. Muchas gracias, Gloria.
Hasta luego, adiós.
Y dar las gracias al maestro.
Claro que sí, muchas gracias.
Hasta luego.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias.
Sin la filosofía, el pensamiento humano no sería nada, y sin la psicología, seríamos incapaces de bucear en aquello que no nos gusta de nosotros.
De uno en uno, de lunes a viernes, a la una de la tarde en Onda Madrid.
¿Tú te has sentido alguna vez parte de un club de incomprendidos?
Yo me he sentido incomprendido.
¿Pero sin club?
Sin club.
De uno en uno.
En Onda Madrid.
Hoy en Madrid, con Eli del Valle. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Clara, ¿qué tal?
Muy buenas.
Llevo toda la mañana en puro sobresalto, porque es que cada vez que me encuentro con Belén Almonacid, que es quien adelanta los contenidos de este programa, cada vez que habla de la sección de teatro, dice, si la cosa funciona, y yo siempre digo, ya tenemos algo que nos falla.
¿Qué es lo que puede fallar?
Que es el nombre, claro.
Si la cosa funciona, que bueno, a muchos les sonará el título por la película de Woody Allen, película de 2009, protagonizada por Larry David, pero también por su adaptación teatral, que bueno, lleva ya un tiempo en cartel, ha estado en gira por toda España, nos la hemos podido encontrar por cualquier lugar de la península, y que vuelve a Madrid, cambia de teatro, ahora está en el Teatro Maravillas. Y si la cosa funciona, es uno de esos textos de Woody Allen que mezcla pues todas esas paranoias, su sentido de la intelectualidad también, de la cultura, con el amor y sus dificultades, la hipocondría, bueno,
todo.
Todas esas cosas que nos gustan tanto. Y la verdad es que el éxito de la versión teatral también tiene su razón de ser, porque tiene un reparto espectacular, y no es porque estén ellos delante. Tenemos aquí a los protagonistas, a Boris y Melody, que son encarnados por nuestros invitados.
Nuestros invitados, José Luis Gil, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenido.
Buenos días.
Boris,
este caso.
Ana Ruiz, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Bienvenida.
Gracias.
Bueno, nos encontramos con una de esas raras piezas que han funcionado al revés de lo que normalmente funciona, ¿no? Normalmente las cosas empiezan en teatro y luego, si tienen éxito, se pasan al cine. Pero con Woody Allen parece que pasa justo lo contrario, ¿no? Empieza la cosa siendo una película. Esto luego suele ser mucho de pregunta trampa de concursos. ¿Qué fue primero? Y todo el mundo dice, el teatro.
Y ha sido la
película, ¿no? Y fíjate que en principio parece mucho más complicado siempre adaptar efectivamente una película, que parece que puede cambiar de planos, que puede cambiar de escenarios, que una obra de teatro, que luego se puede expandir todo lo que se quiera, ¿no? ¿Ha sido complicado ese traslado del cine al teatro en este caso?
Sí, siempre es complicado, pero hay que reconocer que en esta película de Woody Allen ya se veía que tenía una buena obra de teatro. Él no hizo la versión teatral, nunca hizo la película, pero viendo la película, por lo menos yo tuve esa sensación, era más teatral que cinematográfica. Yo creo que todo lo que le sobraba a la película, bajo mi punto de vista, que es la reiteración, sobre todo del personaje de Boris, de esas cosas de Woody Allen que vuelve y vuelve y ataque y ya te conocemos, ¿no? Pues en el teatro no es necesario, al público se lo dices una vez, ya se sitúa y se mete en la historia, que es lo que está contando, que es una relación entre dos personas muy diferentes en todos los sentidos, intelectualmente, por tradiciones, por educación y a todos los, incluso por edad. Uh-huh. Se saca mucha edad, es la historia un poco de Pigmalión contada a versión Woody Allen. Y entonces se dirige al público en la uh-huh. película, él habla a cámara. Uh-huh.
Se rompe la cuarta pared ya en el cine.
Que solo la rompe él, y en el teatro es muy fácil eso. Y es mucho más agradecido que te des la vuelta y le digas al público que le estás viendo. Uh-huh. Que sabes que están ahí, que han pagado sus entradas para verles y que les va a contar su historia. Uh-huh. Bueno, la historia de todos, pero en primera persona. Y efectivamente nos ha dado la razón a todos, que la versión teatral pues está funcionando maravillosamente y que se lo pasa a la gente muy bien, y nosotros mejor.
Oye, Ana, para quien no haya visto la película, incluso para los que hemos visto la película, ¿cómo es tu Melody?
Pues mi Melody es muy inocente.
Mira, qué cara pone, ya, de Melody.
Sí, ya se me va así. No, bueno, ella es de un pueblo de Garland, es hija de una madre ultracatólica, un padre que es de la Asociación Nacional del Rifle, ella se ha educado en concursos de belleza. Era la preocupación materna, llevar a la niña, a lucirla por ahí.
Muy americano todo, lo del rifle y lo de los concursos de belleza de niños, madre mía.
Y ella pues ha vivido un poco en eso, con esa muy ingenua, muy inocente, pero sale un poco huyendo de su vida tan tradicional y tan convencional, y se quiere ir a Nueva York a vivir una vida nueva. Y cuando llega a Nueva York se da cuenta que aquello es una jungla, lleva 2 días sin comer y se encuentra con un señor y dice, bueno, a ver si este hombre me da algo de comer. Y se acerca a este señor y de repente se establece una relación entre los dos.
Claro, a priori es complicado hacer verosímil esta historia. Dices, bueno, ¿qué tienen que ver dos personas de mundos tan diferentes? Pero ahí está como la soledad o el abandono de cada cual, ¿no? Que produce la magia.
Sí. Además, sí, Boris lo dice, además, también es... Uh-huh. No, Boris lo dice, que son, porque él es profesor de física cuántica y se plantea las cosas ya en otro nivel, ¿no? Y hace unas reflexiones tremendamente aburridas para el que le escucha, ¿no? Por eso ha decidido ya vivir aislado del mundo, solo, porque los demás son una pandilla de gusanos. Pero él hace esa reflexión cuando la recoge casualmente en un paseo nocturno, aburrido, ya de vuelta de todo y con una muy deprimido. Pues se le cae en los pies, desmayada de hambre, esta criatura que aparece en la noche del Bronx y que en contra de sus principios le dice, bueno, sube 2 minutos, te di algo de comer y sigues tu camino, porque no quiere a nadie en su casa. Y bueno, lo que pasa es que, claro, lo que entra en su casa pues es un soplo de aire fresco y le parece como si le abrieran las ventanas a la vida. Él no se da cuenta, no hace más que echarla. Va en contra de todo, pero ella lo que... consigue que lo que eran 2 minutos se convierta en 2 horas, 2 días, 2 semanas y 2 meses. Y en esos 2 meses se establece una relación. Uno, no, en el caso de Boris, no se da mucha cuenta, y ella sí, ella se va fascinando pues de aquel personaje que es muy desagradable, pero que, bueno, que le enseña cosas que no ha podido vivir.
Oye, fíjate, la propia vida de Woody Allen, esto parece la vida de Woody Allen, a la hora de la verdad, porque Woody Allen, por si alguien no lo sabía, vivió muchos años siendo pareja de Mia Farrow, pero vivían cada uno en su casa, separados por, creo que era, no sé, por un parque inmenso, creo que era, cada uno vivía en su casa.
¿En su apartamento?
Y de pronto se enamora de una jovencita que era su hijastra y ahí están viviendo juntos. Quiere decir que es un poquito, y él es el malhumorado y el bicho raro en este caso, ¿no?
Bueno, sí, la verdad es que Woody Allen nos tiene acostumbrados a diseminar por sus personajes todas sus cuestiones
vitales. Oye, vitales. Hace terapia el hombre, pues está muy bien, claro, y además con muchísimo talento, o sea, fantástico.
Muy metido. Si la cosa funciona, tiene muchas cosas que a mí me parecen muy bellas y que son lecciones de vida, si se puede decir así, o formas de ver las cosas que te pueden ayudar en tu experiencia personal, como por ejemplo los prejuicios sociales ante relaciones que no se ajustan a los cánones, ¿no? O también esas expectativas que ponemos en la búsqueda de nuestra pareja, de nuestro príncipe o nuestra princesa.
Sí, bueno, y es un poco también lo que comentamos. Las cosas parece que están, que las tenemos en la cabeza muy preestablecidas de cómo tienen que ser, y la vida luego te enseña que no tiene nada que ver como tú lo piensas, que o sí, ¿no? Uh-huh. Pero que muchas veces no, que muchas veces uno se piensa que la felicidad está en una cosa y la vida te enseña que está en otra. Y yo creo que Woody Allen, pues, así como yo creo que refleja un poco su, uh-huh, su vida, y creo que hace un dibujo muy, muy exacto de los personajes, y que para nosotros, para los actores, por lo menos en mi caso, me parece que es muy fácil después desarrollarlo, uh-huh, porque el personaje ya está muy dicho por lo que hace, por lo que dice, por lo que...
Por otro lado, es un regalo, ¿no? Me imagino como actores, sí, son dos personajazos, si se puede decir así, sí, ¿no? Luis, tú que has hecho, en fin, muchos papeles, a mí, por lo menos, visto desde fuera, me parece un caramelo.
Está mejor que Larry David.
No. Bueno, Larry David, que es un gran cómico, que tiene su propia serie también bastante, mm-hmm, autobiográfica, y fue el creador de Seinfeld, sí, de una de las referencias, mm-hmm, de la comedia norteamericana, es el protagonista.
El protagonista en la película.
Pero bueno, ese es el personaje de Larry David, sí, tú has creado el tuyo propio.
Claro, a mí eso me tranquilizó mucho al ver la película, que no la protagonizara Woody Allen. Aunque todo está impregnado de cosas de Woody Allen. Él dice que, cuando habla de este personaje, dice que es un poco su alter ego llevado al límite. Y es verdad, todo lo que sale por la boca de Boris lo podía decir Woody Allen tranquilamente, sin ser profesor de física cuántica. Uh-huh. Pero es verdad, pero a mí me tranquilizó mucho que lo hiciera otro, porque si no parece que te obliga a parecerte a Woody Allen, a ponerte unas gafas de pasta, porque ya en la película era, a mí eso me horroriza. Además, Woody Allen la siempre hace, aunque no,
hace
de Woody Allen. Sí. Y entonces está muy bien porque funciona, y sobre todo porque es un escritor, aparte de hiperactivo, pues bueno, que gusta y que conecta con el público. Tiene esa gran virtud. Pero me tranquilizó mucho porque dije, bueno, esto será, si la cosa funciona, versión Larry David, y esto va a ser, si la cosa funciona, versión José Luis Gil, por lo menos físicamente. Lo trabajaremos los personajes desde el material que hay, que es lo que está escrito, y seremos respetuosos con ello, pero no me obliga a parecerme a Woody Allen.
Además, para un actor de doblaje, esto de tener que parecerse a Woody Allen tiene que ser un martirio.
No te creas. Mira, hay por ahí no sé si de la televisión inglesa, una serie que se hizo como de dos o tres capítulos, que era la vida de Woody Allen. Uh-huh. Hace años, hace bastantes años, y yo doblaba al actor que hacía de Woody Allen. O sea que, y bueno, en ese código, porque se parecía mucho a él, y bueno, en ese código. Y quiero decir que no es difícil imitar a Woody Allen.
Pero no se quiere imitar a Woody.
Pero no hay por qué imitar a Woody Allen. Además, yo creo que está bien que sepamos que hay gente que no es Woody Allen con su físico, que puede pasar por esos procesos también, que no es una cosa tan personal de una sola persona en la humanidad, no. Hay mucha gente que viaja por esos recovecos pesimistas y reflexiones muy, muy inteligentes. Yo considero que Woody Allen se puede considerar un intelectual moderno, un filósofo casi, sin ningún problema. Entonces está muy bien que se le ponga otras caras. Hay mucha gente que viaja por esas cosas tan negativas, pero que son tan reales y que nos acogotan tanto, ¿no?
Ana, tú nos decías, bueno, es un personaje fácil, puesto que está muy elaborado ya, pero luego es verdad que cada actor le ponéis vuestro corazoncito a ese personaje. ¿Qué has introducido tú de nuevo en el personaje? ¿Dónde se ve el pellizco de tu personalidad en ese personaje?
No lo sé. La verdad es que no lo sé. En algo se verá, pero no lo sé. Yo había visto la película hacía tiempo y no la quise ver. Cuando estábamos con los ensayos no la quise ver porque tampoco me quería... No quería, ¿no?, coger cosillas.
Uno está en esa disyuntiva, me imagino, ¿no? Cuando tiene que hacer esto y decir, ¿la veo o no la veo? Miro, ¿qué es mejor?
No la voy a ver. Ya. No la voy a ver. Y como es verdad que el proceso... Yo siempre digo que esta función ha sido tan fácil ya no solamente por el personaje en sí, sino porque el proceso... Eso desde el principio ha sido fácil. Trabajar con Alberto Castillo Ferrer, el director, lo ha puesto muy fácil. Un proceso que a mí, particularmente los ensayos, me gustan un poco menos. Y ha sido todo como fácil, fluido, bien. Los compañeros, Rocío Calvo, Beatriz Santana, Ricardo Joven, todo. Ha sido como todo... José Luis Gil. Ha sido todo tan, tan fácil y tan placentero el proceso de hacer este trabajo, que en principio yo dije, bueno, me dejo llevar. Y lo que hay de mí o lo que no hay de mí, no lo sé.
Yo diría que...
¿Qué hay?
A ver, a lo mejor es fácil que lo digas por ellos exactamente, ¿no?
Se ha permitido hacer el comentario de Larry David, que es... Sí. Bueno. Pues muchas gracias, pero...
Y es verdad, es que le da muchísima... Yo cuando vi la película, es verdad, Larry David cae un poco mal en la película. Yeah. Y él, dentro de eso que tiene el personaje, lo impregna de humanidad. Y yo creo que un personaje tiene que tener humanidad para que funcione.
Sí.
Bueno, yo creo que ahí, en estos papeles, cuando son tan de comedia, tan reales, tan hay que hacerlos creíbles. Siempre estás en la comedia, estás en un código de comedia, ¿no? No estás en la hiperrealidad. Yo creo que ahí lo que surge, y ha surgido en todos los compañeros, en los cinco, que ha sido un acierto a todos los niveles, y el reparto. Pero yo creo que en el caso de Ana, yo desde fuera, lo poco que puedo, porque a veces desde fuera quiere decir a dos metros. Pero yo creo que le impregna de todo el encanto que ella tiene. En vez de ser Ana Ruiz, que ya la conoce, no es así de ingenua, ni es, bueno, pues ya lo sabemos. Pero es que ella tiene un encanto que seguramente ella desconoce o no es consciente cuando lo hace, y es que a toda esa ingenuidad, pues cuando es una mezcla de, no de una niña como en la película, que es un poco menos que un poquita cosa y que viene como del campo y que no sabe defenderse, ¿no? Pues le da como de una elegancia natural a la historia naif e ingenua. Y en la otra parte, cuando se quiere ser muy seductora o para que vea Boris, que es una mujer y que ya no es una niña y tal, no sé qué, se impregna de una ingenuidad y, o sea, hace una combinación ahí muy extraña que funciona muy bien. Pero que funciona muy bien a dos metros y por lo que veo cada día, pues funciona muy bien para el público.
Oye, que conste que yo tengo varios compañeros de este equipo que han visto la función y me han dicho, oye, es fantástica, ¿eh? Claro. Hay que ir a ver esta obra porque uno sale muy bien. Ahora, ¿a qué tengo que ir a ver la función? Quiero decir, a emocionarme, a reírme, ¿a qué voy yo a la función? ¿Qué es lo que...? Voy a sacar de esa función. ¿Cómo voy a salir? ¿Voy a salir alegre, contenta, triste, reflexiva?
Yo como siempre cuando voy al teatro, siempre a mí personalmente me gusta ir un poco en blanco, no buscando nada. Que lo que salga o lo que deje de salir me llegue a mí de la manera que me llegue. Y habrá personas que de repente empaticen con una cosa o haya un pensamiento que digan, uy, esto lo pienso yo, o de repente, pues no sé, se rían en una cosa, en otra no, una cosa le guste más, otra menos. Entonces yo me parece que el teatro hay que ir un poco en blanco, sabiendo que ya tiene referencia de que la función gusta, de que la función funciona y que tiene muchas cosas para que funcione. Tiene emoción, tiene entretenimiento, es divertida, te hace pensar.
Bueno, y tiene dos pedazos de actores que son un lujo haberlos tenido hoy esta mañana.
Yo apuntaría solamente a eso, que sí, básicamente lo que vamos a ver es una comedia. Sí, vas a reír.
A pasar un buen rato.
Vas a reírte. Lo que pasa es que si vas a ver a Woody Allen, es marca. Entonces te va a hacer pasear por... Es más, yo lo único que les diría es que hay un momento al principio de la función donde Boris, mi personaje, se dirige a ellos y les dice, ¿para qué han venido ustedes? No esperen que yo no soy un tío simpático. O sea, es cuando se dirige a ellos, a partir de ese momento, y se monten en la pequeña montaña rusa que les vamos a proponer.
Dejarse
y
llevar.
Que se dejen llevar por lo que les va a contar.
Bueno, pues ya lo saben. Si la cosa funciona en el Teatro Maravillas, en la calle Manuela Malasaña, hasta el 3 de julio, de momento.
Bueno, hasta el 3 de julio.
Hay que darse prisa. No, hay que darse prisa para verlos por si acaso. Y, claro. Y oye... Ojalá os quedéis un poquito más. De acuerdo. Ana, José Luis, un auténtico placer haberos tenido aquí
encantado.
Con nosotros.
Gracias.
Clara, también a ti. Un placer tenerte aquí.
Bueno, pues muchas gracias.
Le tienes que dejar la silla a Sergio Rodríguez, que
hasta
viene
luego.
Porque tiene minuto y 10 segundos para resumir todo lo que hemos tenido en 5 horas en verso. Ale, Sergio,
pues
a ello.
En el día de San Zoelo, con su recuerdo aquí el hoy, en el de los parques naturales, con sus paisajes, sus caudales, sus viales y sus visuales, paisaje menos atractivo y mucho más conflictivo tienen los vecinos de Embajadores, con algo que a muchos provoca resquemores y temores. Las cundas, que otra vez abundan, y son como taxis ilegales que van en busca de drogas y otros males. Lluvia de estrellas artificiales para unos juegos mundiales y del sueño de los árboles que hay que respetar porque nos ayudan a respirar, y cosas del cerebro que están cambiando para... para los tumores ir desalojando, y que Miguel de la Cuadra Salcedo, el aventurero, esté en El Callejero, y un cine con sesión teta para pasárselo idem con la película completa. Está en La Vaguada, muy bien montada, y el gran Cañizares nos ofrecerá buena parte de su arte en el Auditorio Nacional, recordando a otro sin igual, Paco de Lucía, el maestro nuestro. Y en el teatro, Ana Ruiz y José Luis Gil Alalimón nos han hablado de una buena función, si la cosa funciona. Aquí creo que hemos funcionado y ya hemos terminado.
Bueno, pues así acabamos por hoy en Madrid. Mañana a las 8, más.